Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva hasta las 3, ya saben, en La Voz del Deporte, aquí en Radio Voz, en este martes, donde mayoritariamente descansan muchos de los equipos de fútbol, salvo los profesionales que han entrenado esta mañana, los gallegos de la Liga de Fútbol Profesional, el Celta y el Racing, que han tenido, en este caso, trabajo, pensando ya en los compromisos del fin de semana, o si quieren, haciendo examen de conciencia y corregir, en el caso del Celta, la derrota ante el Betis, en caso del Racing, bueno, pues reforzar lo que fue la victoria ante el Huesca. Ayer se cerró la jornada 31 en primera, ganando el Valencia 0-1 al Osasuna. No sé si han visto el lanzamiento de penalti de un futbolista de los Osasuna en el descuento para empatar, que se la pasa al portero, pero literal. Es más, el portero tiene que dar tres pasos adelante para atrapar, en este caso, la pelota. Y el Alcorcón en segunda, que le ganó 1-0 al Villarreal, ambos en esa pelea por la permanencia. Villarreal está en descenso, es el próximo rival, en este caso, del Racing. Vuelta al trabajo, en este caso, del Celta. El sábado en Baleído, ya saben, reciben a Las Palmas a partir de las 2 de la tarde. Hoy también hay Liga de Campeones. Luego vamos a escuchar a los protagonistas españoles de la Champions. Hoy juega el Barça y el Atlético, y mañana lo va a hacer, en este caso, el Real Madrid. Ha hablado Fran Manzanara en Ferrol. Es tiempo de opinión los martes, aquí en La Voz del Deporte. Está con nosotros José Vicente Vilasuso. Hola, Vila, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
¿Te gustó el Celta el viernes? Ya es viernes, ya parece que pasó un mundo. Bueno, por cierto, antes de nada, ¿viste el penalti ayer de Osasuna?
Sí, lo vi después en diferido, digamos. ¿En no diferido? Lo vi en el momento que lo lanzó.
¿Qué te parece? ¿Qué? Pues yo no había visto cosa igual,
Yo creo que, yo no sé si se confundió, quiso hacer una paradiña o hacer un panenca, una coña de estas que suelen hacer a veces, sí. Y se trastabilló y se tropezó. O sea, una cosa... Sí. Sí, sí, realmente, sí, sí. Aparte de que no metas el gol, yo creo que te sientes avergonzado.
Avergonzado,
hacer eso un partido. Sí. De primera división, pero bueno,
fue
le costó un
eso,
punto.
A minuto 95, perdiendo los Asuna 0-1, Budimir se pone a lanzar, va lento en su carrera, quiere hacer una paradiña. Yo creo que quiere hacer una panenca, pero es que el portero no se mueve, el portero del Valencia. Entonces, sobrepasa su cuerpo el punto de penalti y le queda atrás la pierna izquierda, que lo único que hace es arrastrarla para mover la pelota. El portero del Valencia tiene que dar 3-4 pasos para coger el balón. O sea, es que no llegaba ni a portería.
Ya lo vi, ya.
Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, son estas cosas del mundo del fútbol. Dime, del Celta. ¿Qué crees que debe de corregir Giraldez después de partido?
Yo creo que lo venimos comentando desde hace tiempo aquí en estas opiniones que damos los martes. Yo creo que el Celta es lo que es decir, mejorar, hombre, mejorar muchísimas cosas. Más eficacia en ataque, defensivamente un poco mejor, lo que tú quieras. Pero comentaba la semana pasada que hemos cambiado al capitán, pero no hemos cambiado a los marineros. Y es la realidad, el Celta tiene lo que tiene. El otro día no hizo un mal partido así, entre comillas, es decir, defendió bien, o sea, atacó incluso, tuvo alguna oportunidad. Pero está claro que en cuanto el equipo contrario pues hace algo realmente difícil de contrarrestar, no hay manera, pierdes. El Celta remedó el resultado con el gol del final, pero a la hora de la verdad son otros tres puntos que vuelan frente a un Betis que, no lo olvidemos, tampoco llegaba en la mejor de las situaciones. Pero bueno, yo creo que con eso, con lo que está haciendo ahora con Giraldez, incluso bueno, con el rendimiento que están ofreciendo muchos futbolistas, incluidos por cierto los que han subido del filial, yo creo que al Celta le va para dar, porque le va a dar para salvarse, porque yo no sé si viste el otro día al Cádiz, pero es que lo del Cádiz es un muermo, es decir, es una cosa que no le ganan. Normalmente no debe ganar prácticamente ningún partido, porque no se puede jugar peor a esto. En cuanto les quitas la agresividad y la dureza que a veces tenían en los partidos, se queda un equipo que no es nada. Yo creo que por ahí van los tiros. Mejor calendario, un rival que es peor que el Celta en la actualidad, desde mi punto de vista, y que a poco que el Celta consiga puntos, por ejemplo, sin ir más lejos, frente a Las Palmas, dentro de poco, pues yo creo que el Celta estará en una buena situación, ¿no?
Yo sostengo que el Cádiz nos llega a 30 puntos, ¿eh? Está a 5 puntos, ya sé que quedan muchos más partidos por disputarse, pero es que la dinámica que llevan los equipos de abajo, o sea, que con 30 puntos el Celta se salva sí o sí. No, o sea, creo
no,
que
eso sí.
Vamos, es que es una dinámica de sin ninguna duda, bueno, no tengo el dato estadístico, pero la parte baja de la tabla, obviamente la peor, porque la permanencia va a estar en una puntuación muy baja, ¿no? Muy muy baja, independientemente que sean 30 o 33 o 35, ¿no?
No, y además se las ponen como Fernando VII. El otro día el Barcelona puso un equipo realmente B. A ese equipo yo creo que salió con el Barcelona, creo que el Celta está en disposición en su propio campo de ganarle sin ninguna duda, pero el Cádiz se mostró absolutamente incapaz, sabiendo además que una victoria pues le colocaba pues en una situación casi de privilegio, pues no fueron capaces. Y lo que dices tú, el Cádiz va a ser muy difícil que saque muchos puntos, el Celta, como otros equipos de primera división, tiene este año la suerte, entre comillas, de que el nivel es bajísimo. Es que no hay un equipo que digas tú, de los de abajo, me refiero, de mitad de la tabla para abajo, que te diga algo. Es decir, es que no juegan a nada. Hay unas deficiencias de cualquier tipo, ya no digo táctico, técnico, individual, colectivo. Es decir, es la peor primera división que he visto yo en mucho tiempo. Aunque alguno crea que esto es exagerar, ¿no? Y yo creo que por eso el Celta, a poco que haga, tiene esa suerte, como van a tener otros, de salvarse de la quema. Pero más que méritos del propio Celta, es de méritos de los de abajo, Lo siento.
Sí, sí, sí. Quedan 7 jornadas, ¿no? Quedan 21 puntos. El Cádiz tiene 25 en 31 partidos. Ha ganado solo 4.
Sí, sí.
Es que, ¿cuántos puede ganar? O sea, para estar en esos 30, 31 puntos, ¿qué puede ganar de esos 7? 2, 3, si los gana.
Sí, y además un calendario más complicado que el del Celta. Sí, sí, el domingo sí. Creo que va a Girona. Es decir, no me inspira ninguna fiabilidad al Cádiz, gracias a Dios, oye, porque eso es bueno para el Celta.
Pero el Celta, ¿no?
Ya, el Celta tiene que aprovechar esta situación, mejorar dentro de lo que pueda y luego empezar a pensar, aunque parezca pronto, ya en qué es lo que hay que hacer para el año que viene, porque lleva 2 o 3 temporadas jugando en el filo de la navaja y se salva por los pelos, o sea que por algo será, ¿no?
Sí, sí, la primera tiene la pelea por posiciones europeas porque el campeón parece que está claro y el descenso, bueno, yo creo que también está claro. Lo que sí, la segunda división, en la pelea por la promoción y el ascenso está, bueno...
Absolutamente reñida,
Reñida. Se mete el Racing, se mete el Elche con 54 puntos, Racing de Santander con 53, igual que Burgos, es que están en un pañuelo del sexto, que es el Oviedo 55, igual que el Sporting, ¿no? Ya no hablo de Eibar, Español, Valladolid, que tienen 58, que también están ahí, ¿no? O sea, está tremendo. Un fin de semana que ganas, estás ahí alimentando esa opción, y si no ganas, tampoco los otros ganan, no está siendo muy regular, y sigues con las mismas opciones, ¿no? Lo hablamos de más de una ocasión. Es que el Racing tiene una oportunidad única en la historia, por el momento, ¿no?
Sí, está a un punto prácticamente de meterse en los playoffs. Es decir, de a poco que haga lo que dices tú. Si ganas algún partido, aunque pierdas otro, estás en la pomada, porque el resto tampoco tiene esa capacidad de enrachar dos o tres jornadas consecutivas ganando. Yo creo que es una oportunidad de oro para un equipo como el Racing, evidentemente, que cuando nadie pensaba que podía ocurrir esto, pues mira, lo tienes ahí, luchando por una clasificación para un playoff que también sería pues terriblemente igualado, porque ahí todo el mundo está ten con ten, o sea, no hay demasiadas diferencias entre unos y otros, ¿no?
Ya. Bueno, hoy hay Champions, hoy y mañana, la vuelta de los cuartos de final, con todo muy igualado, la ventaja del Barça de un gol sobre el Paris Saint-Germain, la ventaja del Atlético sobre el Dortmund en Alemania también, y luego mañana quedará el City-Madrid, el Bayern-Arsenal con las eliminatorias igualadas. Tus sensaciones, esto es más de sensaciones que de acertar. ¿Quién puede acceder a semis? ¿Cómo ves el Barça-Paris Saint-Germain?
Bueno, yo como veo la situación, cualquier cosa puede pasar. Es decir, están todos, tú decías antes, en segunda división en un puño. Pues sí, están en un gol. Están en un gol, es decir, cualquier detalle que se te escape, cualquier accidente en un partido, decanta la eliminatoria para un lado o para el otro. Y eso le pasa a los cuatro semifinalistas. En la pura teoría tienen ventaja, es evidente, los que han ganado. Es decir, si tú llevas ventaja de un gol...
Sí, el Atlético y el Barça, que son los únicos...
Y el Atlético de Madrid, lo mismo, pues oye, tienes una ventaja. Pero claro, uno juega fuera y el otro juega contra el Paris Saint-Germain, que no creo que juegue tan horroroso como jugó el otro día. Y entonces, tienes esa duda. Y luego el Madrid, sigo diciendo lo mismo, pero al final siempre me dejan quedar mal. Creo que es el que peor lo tiene de todos, porque juega contra el mejor equipo de Europa, pero con una diferencia abismal, vamos. O sea, el Manchester City hoy es dificilísimo, y a dos partidos ni te cuento, hincarle el diente, porque tiene todo. Es decir, es un equipo muy bueno, pero muy bueno, muy bien entrenado y muy bueno. Pero ya sabes que en esto del fútbol a veces tú tiras por un lado y como pasó el otro día, creo que ¿qué partido fue? Que al minuto te meten un gol de falta con la barrera mirando para Oriente. Es decir, una cosa increíble. Pues puede pasar un accidente que en los primeros minutos en un equipo...
Fue el City-Madrid, el primer gol del City, ¿no?
Uh-huh. Es decir, al minuto te meten un gol de esa manera y dices, adiós, se acabó todo. Y mira, al final empataron. Y eso puede pasar en cualquier partido de estos. Que una jugada desgraciada en los primeros minutos incida pues que un equipo se quede con 10, le pide un penalti o cualquier cosa de estas y adiós. Por eso te digo que está todo igualadísimo. Eso sí, emocionante, porque no hay manera de saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, ¿no?
Pues disfrútalo y lo hablamos el martes que viene. Gracias, Vilasuso, un abrazo.
Gracias a ti, otro a ti.
Un saludo. En la Liga de Campeones, 9:00 p.m, Barça, Paris Saint-Germain y Dortmund, Atlético de Madrid. Vamos a escuchar a Xavi, el entrenador del Barça, hablando de cómo está la eliminatoria para esta tarde.
Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar, y durante el partido la puede ir cambiando, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura, tanto en defensa como en ataque, muy clara, independientemente de lo que haga el rival. Y eso es lo que hemos trabajado, lo hicimos en la ida y nos salió francamente bien. Y mañana, pues prácticamente repetiremos, ¿no? Con alguna variante que nos puedan hacer, pero ya te digo, ¿no? Va de futbolistas. Ya lo dije la semana pasada, que esto iba de futbolistas. Nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos, y mañana pues va de futbolistas. Pienso que no va de entrenadores. Bueno, es que el PSG no... no el PSG, los equipos de Luis Enrique no he visto un partido que no haya salido al ataque los equipos de Luis. Y más aún mañana que van perdiendo en el marcador de un gol, y bueno, pues evidentemente no, si no han especulado durante toda la temporada y todos estos años de Luis de entrenador, pues mañana menos, está claro. No, nosotros, pues bueno, ya veis que no somos un equipo que especule ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y atacar y ganar el partido. Eso queremos, pasar a la eliminatoria y ojalá nos salga nuestra mejor versión, nuestra mejor imagen para poder pasar. Tenemos que hacer las cosas muy bien, porque es un equipo que te va a exigir muchísimo, ¿no? Sobre todo en presión alta, te va a presionar los 90 minutos. Visualizo un partido muy parecido al de la ida, por lo tanto va a ser complicado. Mañana, insisto, tenemos una guerra futbolística importantísima, ¿no? Y habrá momentos que el equipo va a sufrir. Está claro, es la Champions, es el París, y un equipo que no especula, nosotros tampoco lo haremos.
Enfrente, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que tiene que remontar.
Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros, y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Afortunadamente, lo bueno que tiene el fútbol profesional es que a los 6 días hay otro partido contra el mismo rival y todos tenemos fresco en la cabeza las situaciones del juego, todos tenemos la idea clara de lo que queremos hacer y creo que llegamos en un buenísimo momento. Cuartos de final de Champions, tienes que ganar en el casa del rival que te acaba de ganar 2-3. Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto 1, el Barcelona a utilizar el juego largo y el juego a última línea, Lewandowski va al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados, evidentemente utilizando superar esa presión. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presionar, cuando tengamos el balón tenerlo y generar el mayor número posible de situaciones, y el Barça creo que hará lo mismo, utilizar la última línea para, al pie o al espacio, generarnos problemas. Creo que el partido se va a parecer en lo mismo. Creo, espero que no sea así, pero creo que será un partido en el que va a haber goles por las dos partes, y la urgencia para los dos equipos ahora mismo es para nosotros, que vamos por detrás en el marcador, pero espero que durante el partido el Barça vaya por detrás en el marcador, y la urgencia haga que se pueda ver un partido para el espectador seguro que apasionante, para los entrenadores que nos gusta controlarlo un poco más, quizás menos.
El Barcelona tiene ventaja también en el Atlético de Madrid 1-2, que juega en Alemania ante el Dortmund. Diego Simeone es el entrenador del Atlético.
Bueno, vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa, que seguramente empezará con un ritmo alto, y nosotros tenemos que seguir manteniendo el nivel que venimos teniendo en nuestros últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien. Nos vamos a encontrar con un equipo que va a salir fuerte, tiene mucha gente hábil sobre las bandas, con gente en el medio que llega muy bien de segunda línea, trabaja muy bien la pelota parada, y nosotros buscaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Todos los de arriba son muy buenos, tienen una velocidad enorme, el joven también, el número 47, si no me equivoco, pero no me quiero equivocar el nombre, es jovencito, pero entró el otro día y la rompió, posiblemente pueda jugar desde el inicio también, así que no me imagino otro estilo de fútbol, porque lo han demostrado la temporada pasada en la Liga, siendo una gran temporada, llegando al final hasta tener la posibilidad de ganar la Liga acá en su casa. Y después la ganó el Bayern, si no me equivoco. Y bueno, evidentemente son un equipo que son muy fuertes. El club está trabajando muy bien. Hemos crecido todos a partir de los resultados importantes que hemos podido tener en la Liga Española. Eso nos generó crecer enormemente dentro del mundo futbolístico. Y a jugar mañana, no a pensar tanto. Lo siento bien a los futbolistas, van a hacer un buen partido. Y bueno, mañana será una noche de Champions de la buena, ¿no?
Esta mañana entrenó el Racing de Ferrol, después de la victoria del fin de semana ante Huesca, pensando ya y trabajando el enfrentamiento ante el colista, el Villarreal B, que ayer perdían al Alcorcón, como comentábamos. Manzanara se pasó esta mañana tras el entrenamiento por la sala de prensa hablando de la idea que tiene el vestuario de pelear por intentar jugando playoff y que la situación es fantástica.
Sí, sí, por supuesto, no lo creemos. Estamos a un punto, quedan en juego 21, podemos hacerlo, por supuesto. Nos quedan partidos que se juegan mucho los equipos contra los que jugamos, pero nosotros también nos estamos jugando mucho y yo creo que tenemos opciones reales. Yo creo que el ánimo se supone, se sabe antes de decirlo cómo estamos contentísimos. Ahora vamos a Villarreal, que se juegan todo, prácticamente les queda poco, quedan pocos partidos, están ahí para salvarse, y va a ser un partido que en su campo pues nos lo van a poner difícil, pero vamos a ir a por la victoria, como siempre.
Tiene que conseguir el Racing una racha como en la primera parte del campeonato, de también sacar los puntos a domicilio, no solo en Amalata, para continuar en esa pelea por el playoff de ascenso a primera división. Hablaba de las cosas que hay que mejorar a domicilio y, por ejemplo, ya del partido ante el Villarreal B.
Pues no sé si es... Yo creo que no hay ningún aspecto que diga en casa somos buenos, fuera nos está costando más. Se están dando así las circunstancias y yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de cuando jugamos en casa e intentar mejorar las cosas que no hacemos bien, sobre todo igual hay veces que tenemos que mejorar en los duelos, en las segundas jugadas, que muchos equipos, que hay algunos que se meten atrás, que se encierran y a la contra son cuando son buenos, con las segundas jugadas, con balones parados, y yo creo que eso es igual lo que hay que mejorar un poco, pero vamos, el equipo está en la dinámica positiva y vamos a ir a Villarreal a como he dicho, a por todas. Pues no sé, yo creo que el principal motivo también es que los equipos se juegan mucho todos ahora, y por ejemplo el otro día en la Amorebieta se jugaba mucho, que lleva una racha de varios partidos ganando y sin perder, y ahora la segunda vuelta es cuando se aprieta todo más, cuando es más complicado sacar puntos. El otro día remontamos y nos cuesta muchísimo contra un equipo que llevaba 11 jornadas, me parece, sin haber perdido, y es lo que digo, ahora es muy complicado, juegues en casa o juegues fuera, sacar los puntos, porque todo el mundo se juega algo. Y tenemos que jugar nosotros también desde esa, lo que he dicho, la paciencia, tener paciencia, porque ellos tienen más esa necesidad, esa obligación de ganar para seguir peleando por salir de los puestos de abajo. Y yo me acuerdo de entrenador que decía que nosotros jugamos con la ilusión más que con la obligación, y es la ilusión de seguir arriba, de tener opciones de meternos en playoff, y ojalá lo consigamos. Por supuesto, es un estadio de primera, un estadio de Europa, que ha jugado en Europa este año, y el césped está espectacular. Yo ya fui de público al estadio, y es un pedazo de estadio, y es una suerte para nosotros y para cualquier equipo que juegue allí. Los filiales siempre, y la cantera del Villarreal la conozco, que he estado en la zona de Valencia varios años, y es una cantera que juega muy bien al fútbol, que te exige mucho con balón, que son muy rápidos, que son fuertes, como dices, o sea que aunque vayan en la posición que van, no pensemos que va a ser un partido fácil, porque vamos, si se están jugando todo, están a nada de puntos de salir, y para ellos es prácticamente una obligación ir a ganar.
Y por último, hablaba Fran Manzanará de su papel esta temporada en el Racing.
Pues bueno, yo en mi situación, yo entiendo que un jugador de mi perfil entra más cuando vas ganando para intentar defender el resultado que cuando vas perdiendo para remontarlo. Y yo entiendo que este ha sido un poco mi rol durante esta temporada. Yo sigo haciendo, entrenando como siempre. A veces sale bien, a veces sale mal, siempre digo lo mismo, pero es verdad. Pero yo sigo entrenando sin bajar los brazos, y cuando toca salir, pues a intentar dar el 100%, para que si algún día tengo que estar de inicio, pues cumplir lo mejor posible. No sé, es que hay veces que es cuestión un poco de confianza, cuestión de que te salgan las cosas, y yo me veo, como dices, obviamente quiero que el equipo marque, pero sabiendo que tengo más opciones de entrar, pues más todavía. Y sí que yo me veo con ganas siempre, me veo entrenando bien, y cuando entro al partido, pues a dar lo mejor, lo que digo. Algún día puede salir mal, otro día puede salir bien, pero sí, me veo mejor, la verdad.
Un apunte de polideportivo para cerrar. En baloncesto, en la Liga Leboro, el Básquet Coruña tiene más cerca la Liga ACB. Obradoiro y Breogán están peleando por mantener la categoría, pero Básquet Coruña va a ascender. Está a dos partidos del ascenso y quedan cuatro. Alicante Coruña, Oviedo Coruña, Castellón Coruña, o Coruña Castellón y Melilla Coruña. Repito, dos partidos de ventaja y Basqueta Verás. Ganaba este fin de semana Valladolid. Perdía el COB, que ha renovado a Samu Rodríguez para la próxima temporada. Caía ante Cantabria. Está peleando por el playoff. Le queda al COB jugar en Cáceres, recibir al Burgos, jugar en Logroño y recibir a San Sebastián. Este es el cabreo de Félix Alonso tras perder en casa ante Cantabria.
Hemos hecho un partido horripilante, horroroso, lamentable, con con una falta de energía tremenda desde el principio, en los dos lados del campo. En los dos lados campo, porque a pesar de que nos anoten 70 puntos, que obviamente no son muchos, las sensaciones han sido que ellos han tenido el control del ritmo en todo momento y nosotros, por el contrario, pues no, no nos hemos encontrado bien. Hemos jugado a reones. Ha habido alguna ocasión en la que daba la sensación de que podíamos luchar por ganar, sino no ganarlo, sino luchar por ganar. Y aunque hubiera eso ocurrido, no hubiéramos sido justos vencedores, porque la verdad es que el partido ha sido lamentable a nivel de eso, de energía, a nivel de calidad en el juego, a nivel de acierto, con ese 3 de 26 en tiros de 3, con ese 10 de 21 en tiros libres, y la sensación de que ha habido unos cuantos jugadores que estaban presentes en cuerpo, pero que su mente estaba en otro sitio, ¿no? Bueno, la verdad es que bastante decepcionado con el partido que hemos jugado. Hemos perdido una oportunidad inigualable para seguir luchando por esa posibilidad de entrar en el playoff, una posibilidad que lógicamente pues se empieza a alejar ya de manera ostensible, y lo que tenemos que hacer es acabar la liga con la dignidad que merece cualquier profesional y cualquier afición como la nuestra.
El técnico del Copa. Repito que el Copa ha renovado para la próxima temporada ya a Samu Rodríguez. Vamos con una pausa y sigue el deporte aquí en Radio Voz hasta las 3.
Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, esperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Thank you.
Pues vamos a hablar un ratito también de fútbol femenino y de cómo está el Depor en la semana que le puede devolver a la máxima categoría. El fin de semana las nuestras van a jugar frente al Cacereño, partido que se va a disputar, como tiene que ser, en Riazor el domingo a partir de las 12 de la mañana. Un encuentro en el que el Depor recibe a un equipo que ya no se juega absolutamente nada. Este pasado fin de semana certificaba la permanencia precisamente con un empate muy meritorio en casa frente al Barcelona B y que le abre también al Depor la posibilidad de pelear todavía la liga en las últimas jornadas, pues en las dos últimas jornadas, porque ahora mismo el Barcelona B tiene 52 puntos, 52 también para el Depor, que es el segundo, y de los que pueden ascender, el siguiente es el Español, 48 puntos a 4 de distancia. El Barça B, evidentemente, no puede subir de categoría, el Barça, el primer equipo, ya está en la máxima división. 4 puntos de ventaja sobre el Español, si ganamos al Cacereño, ya no tendremos que ver qué hacen las catalanas, y en caso de empatar, pues tendremos que esperar a que el Español haya también empatado o perdido. En caso de perder, solo nos va a valer que también pierda el conjunto catalán, que va a visitar al líder, al Barcelona B. Por lo tanto, para el Español también la jornada cada en principio, Iván, este tiene que ser el fin de semana en el que volvamos a primera.
Sí, aparte lo llevamos comentando varias semanas, que el fin de semana en rojo era este el que viene ahora. Porque se da todo, se da que tú dependes de ti mismo, ganando asciendes, y se da también que el Español tiene un partido muy complicado contra el Barcelona B, que es el equipo más en forma de la liga, vamos, pero con diferencia. Lleva sin perder un partido desde diciembre, ganando la mayoría. El propio Depor le metió 6 hace unas semanas. Bueno, obviamente el Depor tiene que salir a ganar y pensar en ganar, sobre todo porque para ascender por la puerta grande, sí. Pero bueno, queda esa bala en la recámara ahí que no hay que olvidarla, porque vamos, el Español lo va a tener muy complicado para sacar adelante su partido.
Sí, no iba a decir, esa es la sensación que tenemos, ¿no? De que el Depor evidentemente intentará ganar su partido y tiene todo a favor para ganar en Riazor. El otro día fueron 7.500 personas, seguro que va más gente frente a un equipo que ya no se juega nada. Todos esperamos ya que no haya que mirar a otro campo, pero si hay que mirar, el Español tiene el peor rival que podía tener en esta penúltima jornada.
Sí, totalmente. Por eso fue tan importante la victoria de este pasado fin de semana, porque era ya, bueno, pues prácticamente encarrilar el ascenso. Y yo creo que las celebraciones, tanto del gol como el final del partido, así lo indicaba, que era casi celebrar medio ascenso, porque era decir, pues mira, ya con ganar un partido más nos quedan 2, pues ya lo tendremos. Pero bueno, ahora hay que poner la puntilla este fin de semana. Yo espero que Riazor se acerque, no sé, los 15.000, 20.000 espectadores, que se vean una muy buena imagen. Hay que recordar a los socios que tienen acceso gratuito, pero que tienen que sacar la entrada, y los que no sean socios, pues bueno, no es caro, son 5 euros, y bueno, y es poder celebrar el primer ascenso de la temporada, el que esperemos sea el primer ascenso de la temporada, y además por primera vez celebrar el ascenso del equipo femenino, porque la otra vez que ascendiera fuera en Canarias, nos quedaba muy lejos. Pues bueno, poder vivir algo así histórico, pues bueno, siempre viene muy bien. Aparte, mediodía, un domingo a las 12, bueno, pueden ir los chavales, bueno, yo creo que está muy bien.
Y el Depor ha hecho lo que tenía que hacer, que era, si no coincidía con el partido masculino, y eso ya se supo en cuanto se fijó la jornada unificada en el fútbol femenino para el domingo a las 12, ya se sabía que el Depor, con anterioridad, ya se sabía que iba a jugar sábado por la tarde frente a la Cultural, era llevar el partido a Riazor, y como decimos, pues que puede ir mucha gente. Vamos a regalar entradas también en el programa, no hoy, pero mañana pasado regalamos entradas para los dos partidos del Depor, tanto para ir el sábado a ver a la Cultural y Deportiva Leonesa, a ver ese partido, como para ir el domingo a ver el encuentro contra el Cáceres. Vamos a saludar en el programa a Ana de Teresa, que es jugadora del Depor. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas.
Supongo que lo que decía Iván, ¿no? El otro día ya esa victoria frente al Athletic Club de Bilbao se celebró, no como si fuese un ascenso, porque hay que cerrarlo, pero era un paso fundamental para poder cerrar la vuelta primera en la penúltima jornada y no tener que irnos a una última jornada de infarto.
Sí, exactamente. O sea, al final éramos conscientes de la importancia que tenía el partido de Bilbao. Y nada, seguir con esa ventaja de 4 puntos a falta de 2 jornadas, pues nos da vida.
Yo estaba viendo el partido mientras estábamos también con el Depor, 0-0 al descanso, ya cruzaba los dedos. No sé cómo lo vivisteis vosotras, porque claro, se fue alargando y en el 66 llega el gol de Milén.
Bueno, sí, 0-0 al descanso, un partido que no fue nuestro mejor partido a nivel de juego, pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes para siempre poder hacer goles. Esta vez fue solo uno, pero sabíamos que íbamos a hacer gol o que íbamos a tener ocasiones, así que a pesar del 0-0 estábamos tranquilas, por lo menos yo sabía que íbamos a hacer el gol, así que nada, tranquilas y bueno, con calma esperando a que llegase ese gol.
Y ahora, ¿cómo vemos lo del fin de semana? Tiene que ser este el bueno, ¿no?
Sí, tiene que ser este. Somos conscientes que no queremos mirar el resultado del Español. Somos conscientes que dependemos de nosotras y al final, qué mejor que ascender con una victoria en Riazor. O sea, tenemos el mejor escenario posible de cara a un ascenso a Primera División y creo que la afición se merece que acabemos, que cerremos este círculo con una victoria.
Iván.
Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, siendo delantera, estando en la semana que puede ser decisiva y tal, una sueña mucho con meter el gol del ascenso, que cómo lo va a celebrar y demás.
No, realmente yo pienso en ganar el partido. Sé que al final somos delanteras y siempre queremos meter goles la gente de arriba, pero yo con que lo meta la que sea, como si lo quiere meter una central y que nos dé la victoria, da igual, lo importante es hacer el gol, da igual quién lo haga, da igual el nombre. Lo que se va a quedar la afición es con que hemos ascendido a Primera División todas juntas, que tenemos un equipazo y eso es realmente lo importante, que la que sea, pero que sea gol.
O en propia puerta.
O en propia puerta. Mejor que le meta la nuestra, ¿no? Porque al final se celebra mejor un gol nuestro que... Pero bueno, sí, mientras sí, que sea una victoria, que sea lo que sea.
Sí, sí.
¿Y tenéis alguna apuesta o algo que vayáis a hacer en la celebración o algo? Si se da o lo dejáis para improvisar al final.
No hemos pensado nada, estamos centradas en el día a día, en cada entrenamiento, en preparar lo mejor posible el partido y no estamos pensando ni en la celebración ni nada, estamos pensando en que es un partido más, que tenemos que ganarlo y ya se verá lo que sea.
Y una cosa, Ana, ¿pensáis mucho en que sea lo que decía, por ejemplo, antes Iván, que igual haya 15.000 personas o más en Riazor?
Bueno, al final nosotros hacemos un llamamiento a la afición y que vengan las máximas posibles. Evidentemente, si ves 15.000 personas vas a tener un plus de motivación que no tienes en cualquier partido. Eso está claro, pero la gente que venga nos va a apoyar, lo tenemos claro, va a ser un plus y cuanta más gente venga mejor.
Tiene pinta, Iván, de que va a ir mucha gente.
Sí, vamos, es que si no vamos el domingo ya apaga y vámonos. No, aparte del deportivismo no hace falta llamarlo, que va solo y seguramente irá. Ana, yo no sé, porque a lo largo de la temporada pues tuviste fases de que empezabas de suplente, luego otras que también estuviste jugando de titular, otras con Milene jugabais las dos y tal. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Te gusta jugar que juguéis las dos juntas? ¿Te da igual? ¿Cómo has visto en primer lugar tu temporada? Y en segundo, pues eso, ¿cómo prefieres jugar tú? ¿Acompañada con Milene? ¿Mejor sola?
No, yo prefiero jugar con Milene, evidentemente Milene es una grandísima jugadora. Creo que en ataque nos aporta muchísimo. Yo creo que las dos juntas y con Ainhoa arriba podemos generar muchísimas cosas. Evidentemente, si estamos las dos juntas, yo creo que es mejor que juegue una o que juegue la otra. Somos perfiles diferentes y podemos aportar las dos cosas diferentes.
No iba a decir, a ver si os toca meter el gol, si no lo que decíais antes, que lo meta cualquiera, pero tiene que ser el fin de semana el del ascenso en Riazor y no dejarlo para la última jornada, porque si no sería todo muy complicado, aunque, sinceramente, viendo el partido del Español, parece complicado también que el Español pueda ganar a domicilio al Barcelona B. Me tengo que ir con más cosas, no sé si Iván quiere algo más. Iván...
Sí, no, nada, simplemente desearle suerte y que, oye, que podamos celebrar todos el ascenso el domingo, ¿no?
Sí, ojalá. Muchísimas gracias y espero que se cumpla esa victoria y que ya podamos cerrar ese ascenso que tanto deseamos todos.
Sí, sí, y volver a primera, que queremos ver ahí al Depor y a todas vosotras, Ana, jugando en la máxima categoría. Lo dicho, ojalá sea ganando ya en Riazor, pero si no, también tenemos que el Español tiene un partido muy, muy complicado el fin de semana. Ana, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, vosotros.
Un abrazo. Placer. Para Ana de Teresa, jugadora delantera del Depor. Me tengo que ir, Iván, porque tenemos también al Básquet Coruña, que está ahí para ir cerrando el ascenso, casi casi para acercarse. Tenemos Copa también de Rugby el fin de semana para el CRAT. Estamos como queremos en la ciudad, ¿eh?
Sí, sí, no, este año está saliendo bueno. Hay otros que es para echarse a temblar, sí. pero bueno.
Bueno, yo...
este por lo menos es bueno. Es verdad que el Básquet Coruña, en este caso, pues bueno, el calendario, pues a mí no me gusta del todo, ¿no? Porque hay mucho partido fuera de casa y tal, pero bueno, están dando un nivel espectacular y esperamos que puedan cerrar también el ascenso cuanto antes, porque además el colchón es bueno.
Sí, sí, iba a decir que yo es de los años, de los últimos, no recuerdo otro en el que, por número de equipos, ¿no?, estén todos luchando por las cosas interesantes en la liga y no por no bajar, por tal. La verdad es que este año, pues en líneas generales, nos está yendo muy bien. A ver si acaba bien ahora ya en el tramo final de todas las competiciones. Hasta el martes, Iván, muchas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
Enseguida vamos a saludar a Antonio Pérez Caínzos, el técnico de Alicante, próximo rival precisamente de Básquet Coruña el viernes. Básquet Coruña, 4 partidos por delante, 2 victorias de margen sobre sus perseguidores.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
La voz del deporte. Radio Voz. Con Mario Durán.
Y vamos a hablar de baloncesto, porque el Básquet Coruña este próximo viernes visita la pista de Alicante y allí está un buen amigo, como es Antonio Pérez Caínzos, el exentrenador de Básquet Coruña, ahora dirigiendo a Alicante. Hola Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Todo bien, ¿tú qué tal por ahí? ¿Todo bien también?
Sí, 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 a nivel vital muy bien, es una ciudad fantástica, con mucha luz, con buen clima y sí, muy buena gente.
Sí, sí, ahí hay solete bueno.
Sí, sí. Y a nivel de baloncesto, pues a nivel profesional, estamos contentos con la temporada, siendo buena. Bueno, vamos a intentar que sea muy buena o especial este tramo final que queda.
Sí, porque estáis ya, bueno, supongo que es pensando sobre todo en acabar bien la liga, evidentemente, pero también en playoff. Ya tenéis asegurada la plaza de playoff y a dar pelea ahí en las eliminatorias luego.
Sí, bueno, para el club es algo, bueno, algo bueno haber asegurado esa plaza de playoff a falta de 5 jornadas. Ahora estamos ahí un poco, entre comillas, en esa parte alta, pero en tierra de nadie. No tenemos opción de dotar esas 5 primeras posiciones que le dan el factor pista. Entonces, bueno, nuestra posición va a ser séptimos o octavos y esperando el rival. La ventaja, que bueno, que tenemos 4 partidos por delante para ganar confianza, para ganar en automatismos, para poder llegar muy bien a ese playoff, que creo que es el día 18 de mayo, día 17 y 18 según la eliminatoria, y estos 4 partidos que vienen, pues ganar nos daría muchísima confianza para poder afrontar esa eliminatoria.
Sí, sí. Yo decía, ¿no? Antes de, creo que era ayer y demás, nos vamos a enfrentar a Alicante, un equipo como Valladolid, también el fin de semana, que ya están metidos en playoff y que están, pues lo que dice Antonio, ¿no? Un poco en tierra de nadie porque el grupo de arriba ya se ha ido y por debajo no tienen amenaza. Y evidentemente, pues buen momento para, a través de la liga, preparar lo que realmente va a ser importante para Alicante. Aunque seguro que el viernes, ya nos lo acabas de decir, vais a querer ganar a Básquet Coruña, que fíjate que cerquita está, de poder celebrar este año el ascenso. No sé si tú te esperabas ver ahí al equipo en el que tú te criaste.
Bueno, Mario, a ver, yo para mí, si no ascendemos nosotros, que ascienda Coruña.
Eso ya lo sabía yo.
Por supuesto, ¿no? Ellos es el club de mi vida, el club donde me dio la oportunidad de empezar a ser entrenador y tengo ahí muchos amigos personales con los que hablo cada semana sí, cada semana no, ¿no? Y hay mucha gente buena ahí, mucha gente que ha trabajado durante muchos años para estar ahora en este momento tan bonito. Y luego, ya no solo por la gestión, ¿no?, que ha hecho el club. No es que me lo esperaba, yo esperaba que Coruña fuera una de las plantillas que pudiese optar a esa posición, ¿no?, a ese ascenso. El año pasado fueron terceros de la liga regular con una gran temporada. Quedan eliminados, sorprendentemente, por Guipúzcoa, que son octavos. Pero el club, en un ejercicio de paciencia, de confianza, de continuidad, apuesta por la continuidad del proyecto, renueva a su entrenador y renueva un bloque. Y eso, bueno, pues ha permitido que el equipo jugase todavía mejor, que tuviese mejores automatismos, que ese vínculo con la grada y con la llegada también y el esfuerzo económico del club para renovar toda la plantilla y la llegada de jugadores como Husky y Brujanache, pues bueno, han hecho que esto fuera posible, ¿no? Llegar a este punto con el ascenso matemáticamente en la mano, a falta de cuatro partidos, y bueno, pues en ese sentido yo estoy muy contento, ¿no?, por toda la gente que ha trabajado todos estos años ahí y que pueda estar en esta situación, evidentemente que sí.
Sí, no, la verdad es una pasada. Todos pensábamos, ¿no?, que Básquet Coruña iba a estar peleando seguro el playoff y veremos, o pensábamos, veremos si un poquito más cerca la primera plaza, pero la verdad es que cogió esa racha de 12 victorias seguidas, cogió el primer puesto y luego ahí, aunque ha tenido un par de tropiezos, pues se ha mantenido fuerte y ahora, por ejemplo, viene con una racha, de 5 partidos consecutivos también ganando. Acabo ya, Antonio, pero ¿les ves ahora, digamos, como el gran favorito? Evidentemente por clasificación todo el mundo sí, ¿no?, pero también pueden pesar otras cosas. ¿Tú crees que alguien le coge o que ya a Básquet Coruña no le coge nadie?
No, a ver, ahora mismo ellos en 4 partidos tienen 3 partidos de ventaja con todos, menos con San Pablo Burgos, sí, que yo creo que es el rival. Que bueno, que se da la circunstancia que son los dos partidos que nos quedan en casa, ¿no? Nos queda Coruña y nos queda San Pablo en casa. Entonces, nosotros sabemos darle dificultad a este partido. Ellos son el mejor ataque de la liga. Nosotros hasta la última jornada, que hicimos un partido horrible en Lleida, éramos la mejor defensa. Ahora somos la segunda mejor defensa de la liga. Entonces, en casa somos el equipo que menos puntos recibe de toda la liga. Yo espero un partido, bueno, de lucha de poderes y de ideas, ¿no? De la identidad que tiene Coruña de anotar más de 100 puntos en muchos partidos. Es curioso que recibe más puntos cuando gana que cuando pierde. Y bueno, y sabemos del potencial. Nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a trabajar lo que estamos trabajando para ser consistentes, para generar ese vínculo con la afición. Estamos muy contentos de cómo está respondiendo el aficionado en Alicante, 4.000 personas cada partido, y eso nos puede dar, bueno, un valor para afrontar el playoff, y ese vínculo hay que alimentarlo con buenos partidos y con victorias, ¿no? Yo espero que, a pesar de lo que pase el viernes, Coruña consiga lo que tiene que conseguir. Si somos capaces de ganar, pues les devolveremos el favor ganándole a San Pablo también. Entonces, bueno, a partir de ahí que el mundo profesional pues que da las vueltas que da, y que ojalá si sea la circunstancia el club, que yo creo que sí, esté preparado para ese paso tan tan grande y tan ilusionante.
Sí, sí, el club ya trabaja en eso desde hace tiempo y en principio pues está todo listo, ¿no?, por si se consigue en la pista para el año que viene poder jugar en la Liga ACB. Evidentemente, Antonio, como buen entrenador profesional que es, tiene que llevar a Alicante a la victoria o intentarlo el fin de semana, pero todos sabemos que por dentro pues será uno más, celebrando también el ascenso de Básquet Coruña si finalmente pues se produce. Antonio, que tengáis mucha suerte también en el playoff, ahí ya no queremos estar, ¿eh? Ahí ya vais solitos. Ahí ya vais solitos.
Muchas gracias.
Te llamamos antes de que acabe la liga y nos cuentas cómo lo estás viendo, ¿vale?
Muy bien, Mario, un fuerte abrazo a todos.
Gracias, Antonio. Saludos. Un abrazo para Antonio Pérez Caínzos, uno de los nuestros, ahora allí en Alicante dirigiendo al que será rival del Básquet Coruña el fin de semana. Enseguida vamos ya también con el pádel, con Juanjo Pais. Antes voy a saludar rápidamente a Pablo Artime para hablar de rugby, porque el fin de semana podemos ganar un título. Domingo a las 12 de la mañana en Alcobendas, el CRAT se va a enfrentar a Majadahonda después de haber eliminado en las semifinales de Copa a Cocos por 72-0, que es un resultado ya no sé ni de qué deporte. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En pocos deportes se gana 72-0.
Sí, la verdad que hay que decir también que es muy inusual en rugby. Es muy raro en esta división. Creo que es el resultado más abultado de todos los partidos, tanto de Copa como de Liga. Y se debe, hay que decir la verdad, que se tenían con muchas bajas. Tenían bajas. Bueno, me comentó el entrenador que de todo tipo, principalmente lesiones, pero también alguna baja laboral o por estudios.
Sí, sí, es lo que tiene el deporte, que es de élite, pero no es profesional, ¿no? Al final hay que compaginar. Primer título de la temporada. Digo primero porque por la Copa vamos a jugar el fin de semana, pero luego llegará la Liga. Las semifinales las tenemos el 12 de mayo. A ver si cae la primera, ¿no? La primera de las Copas de la temporada.
Sí, vamos a intentarlo. Yo quizá esté un poquito a favor de Majadahonda por jugar en Madrid, que es de, no tienen que hacer el viaje, pero estamos los equipos muy muy parejos, con un buen nivel, el mismo tipo de plantilla, quizá ellos un poco más de entrenadores, pero muy parejos los equipos.
¿Cómo ves el partido?
Pues muy igualado, espero. Y muy duro en lo físico, creo que ahí va a estar la clave para la victoria, en el contacto, en los placajes, en el juego bajo, en el rack. Uh-huh. Ahí va a ser donde se decida la posesión del balón y donde se decida el partido.
Y una última cosa, Pablo, ¿cómo está el equipo en lo físico? Hay muchas bajas, en rugby siempre es difícil tener al 100% de las jugadoras disponibles.
La verdad que está muy casi a la perfección, pero hay dos cosas que nos hacen ir un poco peor, que es la posible convocatoria, bueno, casi segura convocatoria de Alba Alborota por la selección española de Seven. Uh-huh. Y luego que jugamos también la final regional. Y entonces vamos a hacer dos equipos compensados. No vamos a llevar una convocatoria completa a Madrid y vamos a hacer dos equipos compensados para intentar ganar las dos competiciones.
Pues dos títulos en un fin de semana rara vez se puede decir que se pueden ganar, o sea que mucha suerte para el CRAT y estamos pendiente, Pablo, durante toda la semana y eso, que tengáis buen viaje y que salga un buen partido el domingo a las 12, que por cierto, el club está preparando un viaje, está toda la información también en las redes sociales, en la web del CRAT, o sea que si los aficionados os quieren acompañar también pueden ir y como digo está ese viaje que lleva a cabo, que está organizando el club. Pablo, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, un saludo a vosotros.
Un abrazo para Pablo Artime, el técnico del Kratis, que vamos de una cosa a otra porque hay mucho tema del que hablar. Ya está por aquí también Juanjo Pais para hablar de pádel. Hola Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido torneo de menores en Lugo.
Sí, uno más. Llevamos una temporadita bastante cargada, ya no solo a nivel de torneos internacionales, nacionales, sino nuestros menores también llevan un añito completo. Y esta vez en pádel de 10, en Utero de Rey, en Lugo, un club espectacular con 12 pistas, donde no solo se puede jugar al pádel, sino también tenis, una piscina increíble, la verdad es que es
la
muy
bonito. La piscina para estos días que pasaron.
La ubicación es increíble. Y bueno, como decías, un torneo más, en esta ocasión, la primera cita del circuito de menores, Grupo Roisal Automoción, va a ser creo que un circuito de 3 pruebas de menores, y tenemos a un invitado con nosotros que es el caso de Carlos Lujilde, que es el director deportivo de la escuela, que estuvo por ahí este fin de semana atendiendo a todos estos menores.
Hola Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Visteis claro. A tope ahí, por lo que nos dice Juanjo, ¿no?
Un poquito, con un poquito de lío, pero muy bien, muy contento, sí, muy bien.
¿Se portaron bien los chavales? Porque claro, es un torneo de menores, hay que preguntar si se portan bien. Son educados en el pádel, ¿no?
Los chavales se portan muy bien, es una maravilla verlos. A los padres hay que controlarlos un poquito más.
seguro que sí.
Comentábamos que bueno, que había muchos torneos esta temporada. Yo creo que es la temporada con más torneos para menores. Seguro que tiene algo que ver todo lo que nos atrae también uno de nuestros menores, que es el caso de Iago Fuertes, campeón del mundo, campeón, subcampeón de Europa, y esto seguro que atrae mucho a nuestros menores gallegos. ¿Algún resultado que os llamara la atención o imprevisto, o algún partido destacable, Carlos? ¿Cómo fue la competición, sobre todo en las rondas finales?
No, a ver, la participación fue muy buena porque fueron 77 parejas, jugamos en 8 categorías y, bueno, destacar la presencia de Iago, que estuvo presente, y entonces, bueno, sus partidos siempre eran muy demandados. Y después, por nivel, el nivel fue muy, o sea, fue muy alto, pero yo quiero destacar, porque además la pité la final de Benjamín masculino, un espectáculo. 4 chavalitos, que 3 tenían 8 años, y de verdad que maravilla verlos jugar.
8 años, ¿eh?
Que 8 añitos, y de verdad le pegaban a la pelota. Yo a algunos ya no le seguiría la pelota, pero sobre todo por la entrega que tienen y verlos, con además que son pequeñitos como yo, de tamaño, y un espectáculo verlos jugar de verdad, porque además con una calidad técnica ya para su edad y con una ejecución táctica espectacular.
Iba a decir, yo a los 8 años no sé ni si jugaba las palas en la playa, ¿eh?
Sí, lo venimos comentando varias veces, que bueno, ya existen jugadores de 14 y 15 años que solo han jugado al pádel, y eso les da una nota un poquito diferencial,
bueno,
¿no?
Estos niños de 8 ya no empiezan en el tenis, por ejemplo.
Eso,
en
imagínate estos niños de 8 años y siguen con la trayectoria. Sí, sé niños, que entrenan, niñas, porque sé a los que se refiere Carlos, he tenido la suerte de entrenar a alguno también, y les encanta jugar y entrenar al pádel, le echan muchas horas, así que imagínate dentro de 10 años lo que son capaces de hacer esos jugadores.
Con un recorrido de 10 años dedicándose a eso. Perdona que te cortamos, Carlos, y creo que nos ibas a decir algo más.
No, deciros, puedo contar muchísimas cosas, porque bueno, ya te digo, bueno, creo que salió todo bastante bien, tuvimos alguna baja por lesión de última hora, pero yo creo que muy bien, porque acabamos las consolaciones, por ejemplo, la mayoría los sábados, para que también pudieran disponer del domingo los que ya habían perdido por la mañana. Uh-huh. Y nada, destacar, estamos muy contentos con el club, sobre todo por, a ver, el comportamiento fue ejemplar también y todo el mundo colaboró mucho. Y ya te digo, es una maravilla ver las 9 pistas llenas de chavales que juegan al pádel, que tienen la pasión por el pádel. Y nada, es que te podría contar muchas anécdotas, pero yo destacaría eso. O sea, lo que más me gustó y donde más me emocioné fue en esa final. Y bueno, ver a Iago aquí, que destacar que es un chavalito que tiene una calidad deportiva y como persona, ¿sabes? Un chavalito con su edad, con todo lo que ha conseguido y al nivel que está, y que tenga esa humildad, y acabó el primer partido de primera ronda con 2 chavalitos que, bueno, que eran muy inferiores, pero también eran bastante pequeñitos, y se cruzaron con ellos, estuvieron jugando con ellos, el chaval de verdad que... colaborando con todo el mundo, pero en líneas generales no quiero destacar a nadie porque todos se han comportado de maravilla.
Bien, esta era la primera cita. ¿Cuándo va a ser la segunda cita? Porque creo que son 3, ¿no?, del circuito.
Son 2 pruebas, que la segunda será en septiembre, el segundo fin de semana, y después estará la prueba final, que será el máster, que coincidirá con el circuito lucense absoluto también, y que será, creo que el fin de semana del 20-21 de diciembre.
O sea, ya después de verano y final de año.
Sí, se les acumulan las tareas a nuestros menores. Anunciáis también torneo a Deslas del 19 al 28 de abril, unos premios importantes valorados en 6.000 euros. Coméntanos un poquito cómo va el ritmo de inscripciones y demás.
Pues mira, se acabó ayer la inscripción, hemos hecho los cuadros que ya están publicados y contamos con 185 parejas. Entonces el torneo empieza este viernes 19 y acaba el domingo 28, ¿no? Y también estamos muy contentos, y bueno, aquí lo más difícil a veces es cuadrar por la disponibilidad de la gente, pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo juegue dentro de los horarios establecidos. Y nada, pues salimos de una y ya nos metemos en otra, y con muchas ganas, que fuera también muy bien.
Eso está bien, que así uno se entretiene. Carlos, muchísimas gracias por atendernos.
No, un placer.
Un abrazo.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Carlos, gracias. Lujilde, que este fin de semana en pádel de 10, pues fueron los anfitriones de ese torneo de menores. Nos tenemos que ir, pero tenemos Liga Gallega también el fin de semana.
Sí, ¿no? la décima jornada, no hay muchos cambios en ninguna de las categorías, ni en ninguna de las zonas norte y zona sur, pero bueno, estaremos atentos por si hay algo importante.
Y el martes lo contamos con Juanjo, aquí le damos las gracias, como siempre, por acompañarnos en el programa. Son las 3, nos vamos. Gracias por estar. estar ahí. Mañana más desde las 2. Hasta luego.